أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الضوء منيح يا أحمد، ما في مشكلة. Nosotros veníamos hablando de las fuentes de la gnosis islámica, que hemos dicho que según nuestra teoría, la mística en el Islam está basada y tomada del Corán y de la Sunna. Y cuando llamamos a la mística islámica, la llamamos islámica justamente porque las fuentes de ella son islámicas. Como testimonio habíamos agarrado algunas de las aleyas que, según el Sayyid Mutahhari, la interpretación de dichas aleyas no puede desarrollarse más que a través de la mística. Entonces quizá sean ellas las que originaron en muchas perspectivas el pensamiento místico en el Islam. También dijimos que hay ejemplos en la historia del Islam en donde muchos musulmanes tenían una vía mística a través de la cual habían purificado su alma, habían llegado a Dios. Dijimos en uno de los ejemplos que había un encuentro entre el profeta y un joven, en donde el joven le dijo de sus visiones místicas, de la visión del paraíso, la visión del infierno, la visión del trono de Dios. También dijimos que en Nahjul Balagha, donde se recopilaron muchas de las palabras del Imam Ali alayhi salam, aparecen textos que hacen alusión a temas netamente místicos y de la profundidad gnóstica que tiene el fan islámico. Por lo tanto, quizás sean muchas de esas jutbas o cartas o dichos del Imam Ali también fuente original de la mística islámica. También habíamos hablado del tema de las súplicas. Dijimos que en Sahifatu Sajjadiyya, el libro donde están compiladas muchas de las súplicas del Imam Ali Zainul Abidin, se encuentran muchas de las enseñanzas místicas que los gnósticos a través de la historia se han beneficiado de dichas súplicas para su perfeccionamiento espiritual. En una de las clases, no sé si recuerdan, que dijimos nosotros, para hacer una investigación objetiva de las ciencias necesitamos, además de investigar sus textos y libros principales, hacer un estudio investigativo de la historia de la ciencia. A través del proceso histórico que desarrolló la ciencia podemos darnos cuenta de sus orígenes, podemos darnos cuenta de su desarrollo, de su perfeccionamiento. Ahora vamos a entrar en la parte histórica. La primera etapa, habíamos hecho un estudio, una investigación de los textos islámicos para comprobar el origen del Irfán. Ahora vamos a hacer un estudio resumido de la historia del Irfán para ver sinceramente el Irfán nació en el Islam o no, y de qué forma fue desarrollándose. Obviamente, el Irfán, cuando hablamos de Irfán como ciencia, estamos hablando de una ciencia que tiene un origen claro, ¿sí? Todas las ciencias tienen un origen como ciencia. O sea, ciencia en el sentido de tener libros, tener sabios, tener una doctrina determinada, un pensamiento determinado, un método determinado, temas determinados, un objetivo determinado. A todo eso lo llamamos ciencia. La ciencia del Irfán tiene un origen diferente a la realidad del Irfán. ¿Qué quiero decir con realidad del Irfán? Muchas veces ocurre que determinada actividad tiene una realidad, ya sea a nivel individual o a nivel familiar o a nivel social, a nivel pueblo o a nivel gobierno, en fin, a nivel cultura, a nivel civilización, puede que determinada actividad tenga una realidad en la sociedad, tenga una realidad en la historia, pero que dicha actividad no se haya transformado en ciencia. Por poner un ejemplo, la filosofía, que habla de un pensamiento profundo, habla de un pensamiento libre, de un pensamiento racional. La filosofía, si bien tiene un origen como ciencia, como hemos dicho que en Occidente se le da el origen en la filosofía griega, ¿sí?, en los filósofos griegos, ya sean los presocráticos o los posocráticos, esa filosofía que decimos en Occidente comienza en Grecia Si entendemos por filosofía el pensamiento profundo, una definición muy amplia de filosofía, en realidad lo que decimos, lo que comienza en Grecia, no es el pensamiento profundo. Es decir, no es que la gente, el ser humano y las sociedades comenzaron a pensar profundamente en Grecia. No, no es así. Porque si no estaríamos limitando una actividad humana, una disciplina humana, a un tiempo determinado, mientras que esta disciplina es una disciplina innata en el ser humano. O sea, el hecho de pensar es una actividad y una disciplina que el ser humano no necesita ponerle un tiempo determinado para decir, bueno, yo a partir de ahora empecé a pensar. No. Nuestra teoría es que en realidad las actividades y las disciplinas innatas en el hombre van a acompañar al hombre en toda la historia de la humanidad. Es por eso que decimos que la real filosofía, o sea, el espíritu de la filosofía, el pensamiento profundo, comienza con Adán. Y desde Adán se desarrolla como pensamiento, o sea, como disciplina. Claro, lo que decimos comienza en Grecia, ¿qué es? La ciencia. O sea, esa beta académica, esa beta científica, científica, digamos, en el concepto más amplio, ¿no? Científica de ciencia experimental. Entonces, la filosofía que decimos tiene su origen en Grecia, ¿qué filosofía es? ¿Es el pensar profundo? No, es la ciencia de filosofía. Es que haya venido, por ejemplo, Aristóteles, por poner un ejemplo, y decir, bueno, señores, la lógica es esto, así se piensa, estas son las reglas, estos son los temas, estos son los objetivos, este es el método, y a ello llamamos lógica, por ejemplo. Ese ordenamiento, ese ordenar la información que estaba dispersa en las mentes, ese sistematizar la información que estaba dispersa en la sociedad, a eso llamamos la formación de una ciencia, ¿sí? Que alguien haga de información desordenada un sistema, ¿sí? En donde diga, bueno, este va a ser el método de trabajar con esta información. Estos van a ser los temas de dicha ciencia. Este va a ser el objeto de estudio. Entonces, esta sistematización, este ordenamiento de la información dispersa, es la creación de la ciencia. Y a esto llamamos, tiene un origen histórico. Decir, bueno, acá comienza la filosofía. O sea, comienza la filosofía ¿cómo? Como ciencia. O sea, como un orden, un sistema, un método, ¿sí? Entonces, esto es importante para que ustedes digan, ¿cómo es que el fan que dice el Sheikh Suhail comienza con la historia del Islam, mientras que nosotros sabemos que la espiritualidad y la mística y la purificación del alma tiene cientos de miles de años? O sea, no me van a decir que el Irfan, o sea, la realidad del Irfan comienza con el profeta Muhammad. No, no es así. Esa es una mentira. Lo que decimos, la ciencia del Irfan islámico es lo que comienza con el comienzo de la historia islámica. Entonces, eso para no confundir, porque si no, muchas veces uno dice, no, como la filosofía comienza en Grecia. O sea que antes la gente no pensaba. Antes la gente no tenía interrogantes. Antes la gente no usaba su razón para promover determinada teoría o para crear determinada doctrina o para llegar a un cierto límite de certeza. Sí, usaba la razón. Pero no la usaba de una manera sistematizada. No la usaba con un método. Entonces, ¿cuándo empezó a utilizarse como un sistema, como un método? En Grecia, según la teoría occidental. Entonces, ahí le damos el comienzo de la historia de la filosofía. Con el Irfán lo mismo. Hay que hacer diferencia entre la realidad del Irfán, o sea, el fenómeno Irfán, y la ciencia del Irfán. Cuando nosotros hablamos ahora de historia, estamos hablando de esto. La realidad es una realidad que no tiene límite. De hecho, en la historia del Irfán se habla que el verdadero Irfán comienza con la humanidad. O sea, con el comienzo de la humanidad, con Adán y Eva. Bueno, en cuanto al Irfán como ciencia, También hay que hacer una diferencia entre el Eifán práctico y el Eifán teórico. Cuando vamos a hablar de historia del Eifán, generalmente en la historia se toca esta dimensión, o sea, el Eifán práctico. ¿Se acuerdan que habíamos hecho una división del Eifán entre práctico y teórico? ¿Alguien puede decir la diferencia entre teórico y práctico? El práctico era el camino espiritual.
Y el teórico era
el teórico era la descripción de lo que el místico, después de haber transitado por esa vía espiritual, ha visto del mundo, de la cosmovisión. Claro. Entonces, la historia del Eifán que vamos a hablar tiene que ver con la práctica, o sea, el camino espiritual, ¿sí? Los musulmanes que purificaron su alma y que lograron transitar en este camino espiritual. El teórico tiene otra historia, que es, al fin y al cabo, según la mayoría de los históricos, digamos los investigadores históricos, empieza con Ibn Arabi, que conoce de Murcia seguramente, un gran famoso místico islámico, que él es el que ordenó de una manera sistematizada, digamos, y le dio un método racional y propuso esa cosmovisión gnóstica en un idioma filosófico en el siglo VI, VII de la era. Bueno, según nosotros, esta realidad mística, o sea, el camino espiritual de la mística, comienza en la época del profeta Muhammad. Es decir, la visión es que dentro del grupo de compañeros del profeta Muhammad, salawatullahu wasalamu alayhi, existían personas que de hecho eran místicos en la práctica. ¿Por qué quiero decir de hecho? Porque en realidad su práctica era mística. Pero su estilo no era místico en el sentido que nadie los llamaba místicos. O sea, en la época del profeta no había un grupo que se haya llamado sufi o arif, místico o gnóstico, ¿sí? Supuestamente cuando hablamos de la historia del Eifán o la historia del sufismo, dentro de la historia debemos encontrar el término sufi o el término arif para decir acá comienza la historia, ¿verdad? Un comienzo, ¿sí? Pues estamos hablando de la historia del sufismo o del Eifán, y en la historia no encontramos el nombre sufi o Eifán, entonces estamos hablando de la historia de otra cosa. Entonces, en la práctica, en la época del profeta, según nuestra teoría, ya existía misticismo práctico. O sea, ya había personas que han purificado su alma y han transitado un camino de perfeccionamiento humano, un camino de espiritualidad para encontrarse con Dios, y que en la época del profeta eran sus compañeros. Muchos de ellos dicen de la misma palabra sufi, una de las acepciones que le da, dice era de Ahlus Sufa. 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 Ahlus Sufa. Ahlus Sufa en árabe, el que sabe en árabe. Ahlus Sufa era un grupo de compañeros del profeta que en la época del profeta vivía en Medina, no tenían lugar para vivir, gente pobre. Y el profeta les dio un lugar en la mezquita de Medina. A ese lugar se lo llamaba Sufa, ¿sí? La gente de Sufa, en árabe dicen Ahlus Sufa, o sea, los hombres de Sufa, los compañeros de Sufa, o la gente de Sufa, los habitantes de Sufa. Era ese lugar en la mezquita de Medina que ahí estaban muchos, como Salmán, como Abu Dhar, y muchos de estos compañeros grandes. Muchos dicen que la palabra sufi viene en realidad de Sufa. Y Ahlus Sufa eran esos primeros sufis. Aunque esa teoría en realidad no es correcta. Después vamos a hablar. Pero lo importante es que ya en la época del profeta, en materia de misticismo práctico, o sea, el camino espiritual, la vía mística, esta dimensión práctica de la gnosis existía como realidad. Pero que esta misma gente no eran llamados ni sufis ni arif. Entonces, podemos decir, en esa etapa existía como realidad, pero no tenía un nombre. ¿Cómo muchas veces ocurre que una persona, digamos, desarrolla determinada disciplina, pero sin que se le dé el nombre de dicha disciplina? Por poner un ejemplo, muchos de los religiosos, según la visión occidental, en Irán, son filósofos, o son politólogos, o son sociólogos. Pero por esa cuestión de que en Occidente se habla del religioso como algo separado de la política, separado de la dimensión social, entonces se lo llama religioso. Él mismo es sociólogo. Para nosotros, Imam Ali es un sociólogo. Imam Ali dio una ingeniería de la sociedad perfecta. Imam Ali era para nosotros politólogo. Los libros ahora, tomos y tomos escritos sobre la política de Amir el-Mu'minin, el gobierno de Amir el-Mu'minin, la forma de gobernar de Amir el-Mu'minin. ¿Sí? Era politólogo, pero nadie lo llama politólogo. Entonces, muchas veces hay una determinada disciplina que se desarrolla en el ser humano, pero no se le da el nombre de eso. ¿Sí? Con esta gente ocurría más o menos lo mismo. La gente de Ahl al-Sufa, estos compañeros que realmente eran místicos, no fueron llamados místicos, ni Sufi, ni Arif. Entonces, dentro de los parámetros de la investigación histórica, no se los pone a ellos como el comienzo, digamos, del sufismo o del Irfan, porque no fueron conocidos con ese nombre. Pero en realidad, según nosotros, el comienzo del Irfan es justamente con esta gente. O sea, estos compañeros del profeta, que en esa época vivían junto al profeta y que realmente eran místicos en la práctica, aunque no se los haya llamado místicos. Sheikh Mutahhari dice así: trataremos en esta sección de reflejar a nivel cultural los sucesos que se han ido desarrollando en estas ramas tal cual han acontecido. Habla de las ciencias islámicas. Creemos oportuno, para poder obtener un conocimiento básico, comenzar exponiendo la historia global de la gnosis y el sufismo desde los comienzos del Islam hasta por lo menos el siglo X de la Égira, para luego ocuparnos de los temas fundamentales de la gnosis en la medida que sea posible. Después dice: de lo que se está seguro es que en los comienzos del Islam, por lo menos en el siglo I de la Égira, no existió entre los musulmanes un grupo llamado o conocido como Arif, místico o sufi. El nombre de sufi aparece recién en el siglo II de la Égira. La primera persona a la cual se le aplicó dicho distintivo fue Abu Hashim al-Sufi al-Kufi. Hay un musulmán de los primeros tiempos, Abu Hashim al-Kufi. Abu Hashim, el padre de Hashim al-Kufi. Al-Kufi por Kufa. Kufa, una de las ciudades de Irak. Actualmente está enterrado el profeta Muhammad en Najaf. La mezquita, el Imam Ali, perdón. La mezquita en donde rezaba el Imam Ali de Sanami, donde martirizó el Imam Ali, es la mezquita de Kufa, que está a unos kilómetros de Najaf. Entonces se lo llamó al-Kufi, o sea, de Kufa. A este Abu Hashim se lo llamó Sufi. Fue conocido como Sufi. Entonces podríamos decir que la primera persona a la cual se la definió como Sufi es Abu Hashim al-Kufi, al-Sufi. Vivió en el siglo II de la Égira y fue él quien por primera vez construyó en Ramallah, ahí dice, bueno, Ramla en español, Palestina, la primera abadía o Jonegoh, o Zawiya. Zawiya o Jonegoh en persa, Zawiya en árabe, son los lugares en donde se reúnen los sufis. En español muchos le dicen tarika, que lo tomaron de la tarika árabe, ¿sí?, el camino espiritual de la vía. Muchas de estas cofradías, abadías, tarikas, son lugares especiales en donde los sufis se reúnen ahí para adorar y para hacer sus dhikr y para hacer. La primer cofradía, la primera, en realidad abadía, cofradía sería el grupo, el primer lugar, Jonegoh o Zawiya, lo construyó Abu Hashim al-Sufi al-Kufi en Ramallah, en Palestina, para actos de adoración de un grupo de devotos y ascetas musulmanes. No se sabe la fecha exacta de la muerte de Abu Hashim, quien fue el maestro de Sufyan al-Thawri, muerto en el año 161. Abu Hashim fue maestro de Sufyan al-Thawri. Sufyan al-Thawri murió en el 161 de la era. Bueno, si hablamos de que en el 161 murió el alumno de Abu Hashim, estamos hablando obviamente del siglo II, pero de la primera mitad del siglo II. Esto lo digo porque después va, hay una opinión que dice que en la segunda mitad del siigloII se empezó a utilizar el nombre Sufi. Lo importante ahora que se sepa es que la primera persona a la cual se la llamó Sufi es Abu Hashim al-Kufi. Abul Qasim Qushayri, que es un famoso místico sufi, dice... Qushayri es un místico que hoy en día... Uno de los libros importantes que estudian los sufis es Al-Risala al-Qushayriya. Es un libro de sufismo en árabe. Bueno, digamos que está... Sí, está en árabe. Y que es bastante importante. Es, digamos, para Occidente, Al-Risala al-Qushayriya, para los occidentales, los orientalistas occidentales, es una referencia y una fuente, digamos, bastante importante. Este título sufi aparece antes del año 200 de la Hegira, o sea, en el siglo II. Nicholson, ¿se acuerdan que habíamos hablado de Reynold Nicholson? Le habían dicho. También dice, este nombre aparece a finales del siglo II de la Hegira. En uno de los dichos que se encuentra en el libro Al-Kafi, bajo el título de Kitab al-Ma'isha, volumen 5, se deduce que en la época del Imam Sadiq, alayhi salam, un grupo... Sufyan al-Thawri, este, el alumno de Abu Hashim, y otros, en esa misma época, es decir, en la primera mitad del siglo II de la Hégira, fueron nombrados bajo este título. Entonces, tenemos que al-Qushayri y Nicholson dicen que en la segunda mitad del siglo II de la Égira se utilizó por primera vez la palabra sufi. Por otro lado, nosotros dijimos que Abu Hashim al-Kufi, al-Sufi, fue maestro de Sauri, y este Sauri murió en el 161. O sea que antes del 161 había sido maestro de él. Esto, si es correcta esta fecha, digamos, la palabra sufi, según nosotros, fue antes de la segunda mitad, o sea, en la primera mitad del siglo II de la Égira. ¿Sí? Bueno. Después dice, los sufis, a causa del desapego y alejamiento de la vida terrenal, renunciaban a las vestimentas finas, utilizando ropas de lana burda. Y acá viene la explicación de sufi. Sufi, en árabe se escribe así. Lana, en árabe se escribe así. Suf. Esto es lana. Entre suf y sufi hay una i, nada más, que es una ya. ¿Sí? Esta ya se utiliza justamente para el...
Posesivo.
¿Cuál? No, posesivo no, para el gentilicio. Para el posesivo también. Para el gentilicio, le dicen, por ejemplo, argentino, eso, gentilicio, ¿no? Para el gentilicio, por ejemplo... Suf, lana. Algo perteneciente a la lana, sufi. O sea, de lana. Pertenece a la lana. Muchos, la gran mayoría, en el estudio etimológico de la palabra sufi, dicen que sufi viene de lana. Porque uno dice que tiene que ver misticismo con lana, claro. Dicen, como símbolo del desapego terrenal, del ascetismo, esta gente no utilizaba ropa fina, entonces se vestía con lana, ropa burda, gruesa. Entonces, porque eran reconocidos en la sociedad de que esta gente son místicos, se visten con lana, se los llamaron sufí, o sea, los que se visten con lana. ¿Sí? Esta es una de las raíces etimológicas de la palabra. La gran mayoría de los investigadores hablan de esta raíz. Obviamente, en cuanto a la raíz sufi, muchos dicen que, como habíamos dicho antes, tiene que ver con la palabra sufa de Medina, dijimos en la mezquita. Otros dicen que tiene que ver con la palabra sufana, que es una planta que aparece en el desierto. Otros dicen que tiene que ver con la palabra safá, que es la pureza del corazón. Algo safi es algo puro, algo limpio. Muchos dicen que tiene que ver con safwa. Safwa es la elección, los elegidos. Al Mustafa, que le dicen el elegido, algo así. Tiene que ver con safwa. En fin, hay muchas interpretaciones de dónde nace la palabra sufi, pero la más famosa es esta, que es de la palabra lana. Entonces continúa diciendo, en cuanto a la fecha exacta en la cual comenzaron a llamarse místicos o gnósticos, no tenemos información precisa. Lo que se sabe a ciencia cierta es que este término se diseminó y popularizó en el siglo III de la Égira. Esto también lo podemos corroborar con base en las palabras citadas de Sadi Saqati, muerto en el año 243 de la Égira. Sin embargo, en el libro Al-Luma de Abu Nasr Sarraj Tusi, que es uno de los libros reconocidos de la Gnosis y el Sufismo, se cita una oración de Sufyan al-Thawri, en donde se deduce que este término apareció aproximadamente en la mitad del siglo II de la Égira. De todos modos, no existió en el siglo I de la Égira ningún grupo con el nombre de Sufi. Este nombre aparece recién en el siglo II y aparentemente es en este mismo siglo que este grupo se conforma como un conjunto independiente, tal cual creen algunos. A pesar de que en el siglo I de la Égira no existía un conjunto independiente bajo el nombre de Aref o Sufi, esto no es un argumento válido para comprobar que los compañeros eminentes fuesen simplemente gente asceta y devota que poseyesen un mismo nivel de simple fe y estuviesen desprovistos de una vida espiritual. Lo que quiere decir Yahya Mutahhari acá es que en realidad, si bien el término Sufi aparece en el siglo II, no creemos que antes del siglo II, o sea, en el siglo I, no haya existido el sufismo o misticismo. En esta etapa existió como realidad, ciencia práctica, digamos, o más que como ciencia, porque acá todavía no es el comienzo de la ciencia, ni siquiera, como grupo independiente. ¿Se acuerdan que nosotros cuando habíamos dicho la diferencia entre el sufismo y el misticismo? Dijimos, misticismo se lo llama a la dimensión académica, científica, y sufismo se lo llama a la dimensión social, popular. Dijimos que los sufis son reconocidos como un grupo específico, mientras que los místicos son conocidos como los sabios y los promotores de la ciencia del sufismo. Acá lo que quiere decir el Yahya Mutahhari en realidad, acá aparece en la historia del sufismo el grupo. O sea, a esas personas se las llamaron sufis. Ahí vienen los sufis, ¿sí? Entonces, está hablando más que de la historia de la ciencia, de la historia social de este grupo llamado sufis o místicos. Entonces podemos decir, en el siglo II aparece el grupo con el nombre, o sea, lo importante acá es el nombre, sufi. Según una de las teorías, en el siglo III, este nombre se difunde. O sea, acá aparecen, acá se hacen famosos, acá nace el nombre, acá ya la sociedad en su totalidad los conoce en este grupo como sufis. Entonces hay tres etapas, siglo I, siglo II, siglo III. Siglo I aparece la realidad del sufismo práctico, de la mística. O sea, aparece un grupo que son místicos en la realidad, pero no son llamados místicos. Simplemente practican la mística. Siglo II, un grupo de musulmanes es reconocido con el nombre sufi, con el nombre místico. En el siglo III, ese grupo, su realidad se difunde. O sea, ya toda la gente los conoce a ellos. ¿Sí? Esas son las tres cuestiones. Por eso, en cuanto a esto que estamos hablando, hay un sufi muy famoso, un místico muy famoso, que dice, el sufismo era una realidad sin nombre, y ahora es un nombre sin una realidad. ¿Sí? Él hablando de este desarrollo en realidad decadente del sufismo de la actualidad de su momento, digamos. En donde ya había transformado, digamos, esa realidad en simplemente una forma sin un fondo. Entonces ahí dijo la frase famosa, que el sufismo siempre fue una realidad sin nombre y ahora es un nombre sin realidad. De esto se habla más o menos en el desarrollo. Después continúa diciendo, de todos modos no existió en el siglo I de la Égira ningún grupo con el nombre de Sufi, este nombre aparece en la Biblia, eso ya lo dije. Puede que algunos buenos compañeros no hayan sido más que simples ascetas y devotos. Sin embargo, existió un grupo dotado de una poderosa vida espiritual, aunque no todos con el mismo grado de espiritualidad. Ni siquiera Salmán ni Agudar se encontraban en un mismo nivel de fe, ya que Salmán poseía una capacidad en materia de fe que para Agudar era imposible de soportarla. Hay un hadiz famoso que se cuenta de Agudar y Salmán, dos grandes compañeros del profeta. Dice, la wa'arifa Agudar ma fi qalbi Salmán la qatalahu. Dice, si Agudar supiera lo que hay en el corazón de Salmán, lo hubiera matado. Lo hubiera matado porque no hubiera comprendido la realidad del estado místico espiritual que tenía Salmán, el grado espiritual al cual había llegado Salmán. Y como era algo inentendible para él, dice, lo hubiera matado porque lo hubiera considerado como un kafir, como dijimos que muchas veces ocurrió con muchos místicos, que como hablaban de un monoteísmo que para la gente era ignorado, creían que era un kafir. Ese es un hadiz bastante famoso que aparece. A continuación mencionaremos las distintas generaciones de místicos y sufíes desde el siglo II hasta el siglo X. Bueno, a partir de la próxima clase ya simplemente vamos a leer, porque no hay mucho que explicar, digamos. A leer un resumen histórico de los místicos. Por ejemplo, en el siglo II está Hassan al-Basri, Malik ibn Dinar, Ibrahim al-Adham, Rabia al-Adawiya, Abu Hashim al-Sufi al-Kufi, Shaqiq Balhi, Ma'ruf Karaji, Fudayl ibn Ayyad. Siglo III, Bayazid Bastami, Bishr al-Hafi, Sari al-Saqafi, Harith al-Muhasibi, Junayd al-Baghdadi. De estos uno a uno vamos a ir leyéndolo, simplemente para que tengan, digamos, idea de sus nombres y su historia. No es para estudiarlo, digamos, porque es un tema, necesitan un poco más de ampliación. Pero para tener una idea, digamos, que puedan escuchar algunos nombres, que tengan idea más o menos en cada siglo cómo fue desarrollándose el misticismo. Y ya después de eso sí empezamos, si Dios quiere, si nos da el tiempo, a hablar de temas de la mística en sí. ¿Sí? Vienen después los niveles y las posiciones del místico, etcétera, etcétera. Inshallah ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. ¿El hermano de Nicaragua está acá?